Entonces voy a seguir aquí con la enseñanza que hemos comenzado del tabernáculo. Y quiero hacer un repaso corto por los que no estaban con nosotros y para los que estaban. Es bueno revisar cosas, refrescarnos que la idea del tabernáculo. Ahora, estamos hablando del tabernáculo de Moisés. No estamos hablando del templo de Salomón, o el templo de Herodes, o el templo de en la gran tribulación, o el templo en la milenio, sino otras ideas, es el tabernáculo. Pero hablando del tabernáculo, la tienda en el desierto, que hay más de 50 capítulos de la Biblia que hablan de este tema. 50. Entonces, algo grandote. Eso no es un tema pequeño. Y he notado en los últimos 10, 20 años que muy pocas iglesias hoy en día tocan el tema del tabernáculo. Yo pienso que es una lástima porque hay tantas verdades que nos ayudan a entender la Biblia aquí que necesitamos aprender. Entonces, vamos a tocarlo. Ahí la una, hay cuatro capítulos de la Biblia en Hebreos que hablan del tabernáculo. Entonces, si tú no entiendes que estamos predicando aquí en estos días, que no vas a entender el libro de Hebreos. Tú vas a leer Hebreos y quién sabe qué está hablando. Ahí entonces toca esta base. El Señor obviamente quiere que sepamos esto. Después que en el camino de Emaús, Jesús resucitado, apareció a sus dos discípulos después de la resurrección y él les abrió los ojos y ellos estaban compartiendo pan. Y Jesús estaba hablando de él mismo, de los profetas y de Moisés. Y ahora Moisés escribió 46 capítulos acerca del tabernáculo. Entonces, obviamente, Jesús está hablando del tabernáculo ahí con ellos. No pudo evitar 46 capítulos, entonces, porque esto habla de él, habla de la salvación. Y esta es la idea. La idea principal es Levítico 26, verso 11 y 12, para comenzar. Y el Señor hablando, yo estableceré mi residencia en medio de ustedes y no los rechazaré. Y andaré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hablando de comunión con el Señor, caminando con Él, caminando en el Espíritu, caminando en fe, caminando en el amor, caminando en sabiduría, caminando en nuestra vocación. Él quiere hacer su residencia con nosotros. La idea es que Él reside con nosotros, su presencia es consciente. Su presencia es manifestada, estamos andando en Él, con Él, cada día, es la idea. El tabernáculo nos da tipología y cómo Él lo hace, que Él llega a ser nuestra residencia. Porque ninguna otra religión del mundo cree que estamos hablando aquí, que Dios quiere ser su residencia. Ellos hablan acerca de vas a la mezquita o el templo o la carpa o la estatua de Buda o como sea y tú visitas su Dios de vez en cuando, más o menos. Y nosotros no pensamos en esto. Nosotros vivimos con Él. Él es nuestra residencia. Ahí somos su templo. El templo del Espíritu Santo, el tabernáculo de Él. Aún Jesús es el tabernáculo, ahí y su palabra. Aún la Biblia dice en San Juan que Él vino y habitó entre nosotros. Y esta palabra habitar en español, en verdad no es muy exacta que está diciendo la traducción, porque en verdad la palabra allí, entiende qué voy a decir aquí, es tabernáculo, pero en verbo. es tabernacular, si me permiten la idea. Él vino para tabernacular entre nosotros. Entonces, el tabernáculo es Jesús, y para crecer con Él es mucho tipología, sombras y tipos y modelo de Jesús. En esto es porque aprendemos. Y es un, yo aprendí del tabernáculo, estoy pensando ahí, 45 años más o menos, ahí aprendí algunas de esas verdades. En verdad me ayudó mucho entender de la salvación, entender las cosas de Dios. Y yo espero que será una ayuda por todos nosotros aquí también en nuestra iglesia, esa sombra y las buenas cosas que el Señor quiere hacer. Pero hay cuatro formas de interpretar el tabernáculo. Y la primera es la morada de Dios en el desierto, hablando físicamente hace 3.500 años. Y esa es una área, es verdad. Cristo y su obra redentora, el tabernáculo es Jesús. No vamos a tocar esto mucho aquí, tal vez punticos, pero no tanto. La iglesia es su desarrollo a través de la historia. Esta sí, la última enseñanza, vamos a tocar este punto, porque es fascinante. El tabernáculo es profético de la edad de la iglesia, también, de siete estaciones de los 2000 años de la iglesia en la tierra. Es fascinante. Llegamos ahí más adelante, pero el énfasis de esta enseñanza es la cuarta, el crecimiento del creyente. Y cómo podemos crecer yendo a estos puestos espirituales, estas estaciones espirituales, ahí creciendo en el espíritu. Diferentes verdades de Dios y qué hacer y cómo crecer cómo nos desarrolla y para llegar a la gloria. Toda la idea del tabernáculo es que vamos desde la sangre del altar de bronce hasta la gloria. Y la salvación hasta la presencia manifestada de Cristo en la vida, habitando con Él, es su residencia manifestando con nosotros. Y no solo que Él vive en nosotros, pero andamos con Él. Y su presencia está con nosotros. Hay una conciencia de su presencia. Ahora, el tabernáculo, para revisar, aquí es tengo un gráfico. Solo para recordarnos que hay siete muebles aquí en la tabernáculo, siete estaciones. Y interesante, en 2 Pedro hay siete también pasos de crecimiento espiritual. Aquí hay los siete pasos también. En 2 Pedro capítulo 1, si quieres verlo. El altar de bronce, la fuente de bronce, atrio exterior, bajo el sol del desierto, que representa el cuerpo también de nosotros. Y la atrio interior, o lugar santo, representa el alma, la mente, emociones, la voluntad. Había la mesa de los panes, y el candelero y el altar de incienso al lado de la cortina para entrar en el lugar santísimo. Y adentro del lugar santísimo había dos muebles. Muchos dicen hay un mueble, pero hay dos, en verdad. Es el arca y el cubierto, que es el propiciatario. Ahí hay dos pedazos, dos muebles. La Biblia hace la diferencia entre los dos, que vamos a ver. En proceso. Así, si no estabas hace 8 días, hablamos en más detalle. Pastor Daniel y Jonda, yo creo, estaban aquí, el altar de bronce. Y hoy vamos a hablar de fuente de bronce. Si nota, el altar de bronce es rojo y el altar de fuente de bronce es azul, representan sangre y agua. Ahora vamos a hablar del agua de Dios, puede decirlo así. Pero también, una cosa más, la aplicación de los siete. Ese es donde vamos. El altar de bronce, la cruz, la salvación. Que visitamos el altar de bronce una vez en la vida. cuando somos salvos. Gracias a Dios y la sangre es aplicada. La sangre nos lava, nos hace de nuevos creyentes. El altar de bronce tenía acceso a todo el mundo. Cualquier persona en el campamento pudiera ir al altar de bronce. Ahí pero ahora la fuente de bronce solo tenía acceso a los sacerdotes. Una vez que alguien viene del mundo y recibe la sangre, es lavado por la sangre, cree en Jesús y su resurrección y su cruz y la resurrección, ahí llegan a ser un sacerdote. Ahora los sacerdotes pueden ir a la fuente de la palabra y esta habla de santificación. Salvación es una cosa, santificación es otra. Salvación es un hecho pasado por nosotros, somos salvos. Pero santificación tiene varias definiciones en la Biblia, pero mayormente habla acerca de es un proceso en la presente. Estamos siendo santificados ahí nosotros. En eso es lo que vamos a hablar hoy. Y en 8 días, el candelabro de oro, habla del Espíritu Santo, las 7 velas, si recuerdan, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu. Y obviamente, es interesante el orden también. Dios quiere que el creyente siempre va a la palabra antes de las cosas del Espíritu. Ahí tenemos una buena base, interpretamos bien las cosas de Dios, de sus dones, de sus manifestaciones, de la palabra en contexto, las cosas del Espíritu. Porque si un cristiano trata de ir directamente al candelabro de oro, sin la base de la palabra, la fuente de agua, se chifla. Se hace como raro, como es un chiflado de Cristo. Ahí es primero el agua, después el fuego. Es la idea. Y el fuego es 8 días. Ahí número 4, la mesa de los panes, que había 12 panes en esta mesa, representa los 12 apóstoles, los 12 patriarcas. Habla de comunión, la iglesia. Habla de, porque en el atrio interior había comunión con el Espíritu Santo y comunión con la iglesia y con los hermanos. Si tú lees primero de Juan, ese es el tema del libro, comunión con Dios y con su iglesia. Ahí las dos cosas, habla de cada uno ahí en primero de Juan, porque necesitamos comunión con los dos lados, ahí con la cabeza y con el cuerpo. Entonces, el siguiente mueble, altar de incienso, que representa oración, intercesión, alabanza, adoración y la lluvia y la cosecha también, y personas siendo salvas y a través de nuestro trabajo y servicio al Señor. Y, vamos a hablar de este incienso que necesitamos levantar. Y la arca del pacto, y de adentro, había la base, es el arca de pacto, que tenía los 3 elementos adentro: la vara de Aarón, la maná y las tablas rotas y de los 10 mandamientos, ¿no? Adentro, y hablamos de esto. Y en el cubierto era el propiciatorio, que es otra cosa, y tiene los 2 querubines con las alas y la gloria manifestaba ahí. Literalmente allí la gloria fue como una nube que salió del tabernáculo, ahí con nube grande, estamos hablando aquí, una nube de cientos de metros de altura, ahí que fue tan grande que les dio sombra en el día, en el desierto, mucho, mucho calor, le dio sombra y como aire acondicionado. Ahí en la noche era como una calificación. Un fuego y pudo dar calor para todo el campamento de 2 billones de personas. Entonces, estamos hablando de algo grande aquí. Y esto hablamos, ahí vamos hacia la gloria, vamos de gloria en gloria, ¿no? Entonces, ahí están los 7, hablando de intimidad y plenitud. La arca es más la presencia de Dios adentro. Y fue cubierto adentro de nosotros. Pero el propiciatorio habla de la gloria sobre nosotros. Ahí, en eso es que vamos a hablar. Y bueno, entonces, en eso va a demorar un poquito. Y bueno, recuerden, hace 8 días hablamos del altar de bronce y el altar de sacrificio, y que cuando el pecador viene es lavado por sangre, por sacrificio, y que alguien más muera en lugar de él. Un animal inocente, tipología de Jesús, muere en lugar de la persona para darles perdón del pecado, para cubrir sus pecados. Hoy en día, la sangre de los animales, los machos cabríos y los corderos, esta cubrió pecado en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, la sangre de Jesús remite pecado, que elimina, lava del pecado, gracias a Dios. Y nos salimos más blanca que la nieve. Ahí la limpios, inocentes. Y ahora, si recuerdan, que quiero darles rápidamente, de hoy vamos al lavadero, que representa la palabra de Dios, obviamente con agua, ahí hablamos de esto, pero les damos vamos a un cuadro comparativo de los primeros dos muebles aquí, y el altar de sacrificio y el lavadero. La limpieza, elemento limpieza de el espíritu por la cruz, la salvación, la sangre. Ahí nos lavó el espíritu. Somos hechos nuevas personas en Cristo. Pero el lavadero lava el alma, la mente, las emociones, y la parte mental, y que necesitamos lavar también. Y no lavamos la mente con sangre, lavamos la mente con el agua de la palabra de Dios. Y el espíritu es lavado por la sangre. Y ahora, el altar de sacrificio, el altar de bronce, trata con los pecados pasados. Todo es hecho nuevo y los pecados son lavados. Pero hoy en día hay errores, el cristiano cae y puede pecar. Yo escuché hace tiempos a alguien predicando que cristianos no pueden pecar. Yo pensé, ¿en qué planeta viven ellos? No entendieron. Decir un cristiano puede pecar es locura. Lee la Biblia. Yo puedo darle 20 versos como sí, mostrando que cristianos sí pueden pecar. Ahí es como locura decir esto. Pero bueno, es falta de estudio, tal vez, estudio bíblico, porque hay muchos versos que dicen que sí. Pero hay provisión. El agua lava de pecados presentes. Ahí la palabra de Dios nos lava. También de errores, de cosas carnales, de la vida hoy en día. Seguimos aquí. El altar, la cruz, trabaja con el corazón rebelde y nos da nuevo corazón. Pero el lavadero trabaja con el caminar contaminado en este mundo. ¿Cuántos conocen este mundo sucio? Eso y contamina la mente que vemos, que tocamos con todo este mundo sucio, y necesitamos lavarnos de esto. Ahí el Señor ha puesto provisión por esto, gracias a Dios. Y la simboliza justificación y salvación en el altar de bronce. Pero el lavadero representa santificación y comunión. Y el altar de bronce, la cruz, trata con relación con Dios. Que a través de la cruz somos hechos hijos de Dios. Por el poder de Dios. Y nos da poder ser hechos hijos de Dios. Y somos en la familia. Él es Abba Padre. Y yo recuerdo cuando hace casi 50 años ahora, que cuando yo fui recién nacido, yo estaba, tenía un sueño. Medio sueño, muchas veces cuando cristianos son nuevos, el Señor habla mucho por sueños con ellos. Y cuando creces más, el Señor tiene otras maneras, un poco diferentes. Yo recuerdo, yo levanté diciendo, Abba Padre, Abba Padre. yo estaba diciéndolo, me desperté a mí mismo diciendo Abba Padre. Y yo no sabía qué es Abba, de verdad. Yo pensé, fue un tipo de aceite o algo, no tenía idea. Abba, hasta que vi después en la Biblia, habla que es arameo, es papito. Papito Padre, papi, papi, papi. Ahí nuestros espíritus claman Abba Padre hoy en día, porque somos sus hijos. ¿Cuántos hijos pueden testificar? Ahí él es papito. Ahí él no es Dios enojado, Dios lejos, lejano, Dios impersonal. No, él es papito Dios. Aleluya. Y él es muy buen papá. Pero este lavadero habla de no relación con Dios, habla de comunión con Él. Que tenemos, es una cosa ser hijo de Dios, es otra cosa tener comunión con Él. Y eso es muy fácil. Tú puedes ser un hijo que desaparece de la casa y no has oído de Él por 5 años. Es tu hijo todavía, pero no tienes idea de dónde vive, ¿no? No tienes ideas de cómo va la vida, tal vez hay un problema ahí, de no, algo pasó, quién sabe, ahí, pero todavía sigue siendo su hijo, ¿no? Tal vez no hay mucha comunión, no están hablando, pero ahí es hijo todavía. Pero es una, otra cosa ser un hijo que está en la casa pendiente, charlando, hablando, comiendo juntos, hay un hijo de que tienes comunión. Y Dios quiere que tengamos comunión, no solo relación con Él, pero comunión. Hay hijos obedientes y hijos desobedientes. Miren, queremos ser hijos obedientes con Dios, con papito, ¿no? ¿Qué más? Hay más cosas. Solo visitar un altar de sacrificio una sola vez. Ya mencioné esto, pero el lavadero fue frecuente, las visitas. El sacerdote siempre volvió al lavadero. Cuando entró, cuando salió, cada día lleno por lavadero. No tiene que pasar otra vez al altar de bronce, la cruz, ya salvo. Tú no necesitas ser nacido de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. No, una vez suficiente. Ahí eres salvo. Pero sí necesitas restaurar, necesitamos restaurar y mantener nuestra comunión al día. Ahí con Él, por caminar en la lavadero, caminar en luz, caminar en su palabra. Ahí ahora, el altar de bronce, una cosa más, habla de justicia de Dios. Somos hechos justos por la cruz, por la sangre. Eres justo, tú no puedes ser más justo. No estás tratando, yo voy a ser más justo hoy. No, justicia en la definición bíblica es su posición en Cristo. Ahí eres salvo, eres hijo de Dios, eres lavado, eres nuevo. Justicia es una cosa, ahora santidad habla acerca de la palabra. Porque hay cristianos justos que no andan en santidad. Hay cristianos justos que sí andan en santidad también. Pero santidad es algo que hacemos diariamente. Haciendo la palabra es santidad, ¿no? Es andando con Él y esto nos ayuda a ser santos. Ahí en nuestra santificación diaria. Y esas son algunas de las diferencias. Y ahora hablamos más específicamente de nuestro altar de lavadero. Aún tengo un video, quiero mostrar, que les da una ayuda visual del lavadero.
Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavarse. Y la pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás en ella agua. Y en ella se lavarán Aarón y sus hijos, las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Jehová, que se ha de consumir al fuego. También se lavarán las manos y los pies, para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones.
Bueno, les da una ayuda visual ahí y ahora hablamos de hecho de bronce, primeramente, el material de este altar. Bronce en la Biblia siempre representa juicio. Entonces, el altar de bronce, y en el sentido que la palabra nos juzga. A veces cristianos dicen, ellos prueben la palabra, voy a probarla, voy a juzgar si es cierto o no. No, la verdad es que la palabra prueba a nosotros. Nosotros no probamos la palabra va a probarte, va a probarme. Y la idea es que juzgamos a nosotros mismos. Si yo voy al lavadero, voy a juzgar cómo voy. Y si yo estoy aplicando esta agua en mi vida o no. Porque ir al lavadero no es solo mirarla, es usarla. Y el sacerdote no solo vino y lo miró y bonito, y se fue, y olvidó que vio. Tiene que sacarla, lavarla, tomarla, lavar los pies y usarla. Entonces, ¿cuántos conocen los hacedores de la palabra son bienaventurados? No es mirar la lavadero, es aplicarla, aplicarla, el agua que está allí. Ahora, las medidas, ahora hay 7 muebles y cada uno de los 6 muebles, otros 6, tienen medidas, medidas y dimensiones dados de codos en la Biblia. Codo es de dedo hasta codo, ¿no? Más o menos. Y eso no tiene medidas. Yo pensé, ¿por qué no tiene medidas? Yo creo la... Tal vez la respuesta es esto, tal vez hay otras ideas, pero yo creo es porque cada cristiano decide el tamaño de su lavadero y cuánta palabra tú vas a usar en la vida. Algunos cristianos tienen una pila, un lavadero tamaño de piscina, ¿no? Gigante, usan mucha palabra y andan, leen, van a seminarios, van a Rema y Sebco y llenen con la palabra, apliquen la palabra. Otros tienen un vasito de agua y no usan mucho. Entonces, tamaño es tuyo, en otras palabras. Una cosa yo digo, solo para retarles, desafiarles, porque queremos estimular a otros a buenas obras, que a mí me gusta usar el lavadero, y me gusta leer el Nuevo Testamento, no me gusta, hago 5 veces cada año, y el Antiguo Testamento 1 vez, y otras partes de la Biblia más, más que 5. Y me gusta el agua. Ahora, tal vez algunos hacen más que esto, chévere, pero lee la Biblia, ¿no? Y no solo estudie la Biblia, mi sugerencia es léela. Léela como un libro, porque esta lava la mente. Literalmente, lava, cambia su forma de pensar. Ahí es vivo y eficaz. Y el simbolismo... simbolismo es la fuente de bronce, simbolizaba la necesidad de purificación espiritual. Y ahora hablamos de sus usos un poquito aquí esta tarde, mañana, que es hecho de espejos. Ahora, en el video no fue muy correcto como mostró el agua allí, porque fue cubierto por espejos o forrado en espejos. ¿Qué dice Éxodo 38, verso 8? También hizo la fuente de bronce y su base de bronce y de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Más los en mujeres tienen muchos espejos. Esa es la revelación. Entonces, obviamente, ahora cuando viene el sacerdote y ve al lavadero, puede verte a ti mismo y ve cómo voy. Porque ahora, él acaba de trabajar el altar de la bronce, de la sacrificio, de sangre. ¿Cuántos conocen? Tú vas a tomar un macho cabrío, una vaca grande, y sacrificarlo y cortarlo después. Y eso es trabajo. Y en el desierto, ahí bajo el sol, el exterior, no tiene techo, ¿no? ahí el sol caliente, él está sudando, él está la brisa con el polvo del desierto, ahí la sangre está picando por allá, que es manchada seguramente, en diferentes cosas. Entonces él ve el espejo ahora, ve y puede ver cómo voy yo. Ahí en varias maneras. Primera cosa, que la única manera de verte a ti mismo es a través del lavadero. Y que tú veas en el espejo en tu baño esta mañana, no eres tú. Este solo es tu cubierto. Este solo es tu traje, su casco. Ahí, este no eres tú. Es que el mundo dice quién tú eres, pero Dios tiene otra opinión. Y Dios debe presentarte a ti mismo, a ti mismo. Él tiene que decir que eso es que tú eres, porque tú no sabes el hombre adentro, porque el altar de sangre hizo una nueva persona. Y ahora tienes que venir aquí para ver qué pasó ahí. En esta muestra todas las maravillas de la salvación, su identidad. ¿Qué dice 2 Corintios 3, 18? Pero vosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo. ¿Qué está hablando esto? De la lavadero. Y la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Y eso es como conocer. Y debes mirar ahí, que en este lavadero, tu identidad. ¿Quién tú eres? ¿Qué le pertenece? ¿Qué puedes hacer en Cristo Jesús? Ahí se define por la relación con Dios a través de Jesucristo. Eres un hijo de Dios, perdonado, amado por Él, con una nueva vida en Él. Este es quien tú eres. Recuerden un recuento breve. Aquí eres nueva creación. Eres perdonado. Eres lavado por la sangre en el altar de bronce, ahí la sangre de Jesús. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios. ¡Qué maravilla! Eres templo del Espíritu Santo, amado y valorado, precioso en la vista de Dios, coheredero con Cristo, heredero de Dios, embajador de Cristo. ¿Tú ves todo esto ahí? Tú no vas a ver esto mirándote al espejo natural, solo ahí. Y solo puedes ver adentro a través del espejo de Dios. Él sabe quién tú eres, Él lo hizo. Y Él quiere mostrarte, pero debes mirar, debes ver, contemplar la maravilla de la salvación, del altar de bronce. En resumen, tu identidad en Cristo es la de un hijo amado, una hija amada de Dios, perdonado, transformado, llamado a vivir una vida con propósito y significado en Él. Y limpios por su palabra. Y ahora, el agua revela, regreso a la otra idea, a la idea de las manchas. Ahora, y tal vez salpicó un poco de mugre ahí, de sudor y polvo ahí en su mejilla. Me manché. Ahora, esta misma agua del lavadero, que espejo, que muestra la suciedad, él toma de ahí una palangana y lo lava fuera del lavadero y lava la cara, lava las manos, lava los pies. Ahí esas son las cosas que toque el mundo, ¿no? La cara, las manos, los pies, mayormente. Ahí y lava esto. Y el creyente no necesita una nueva salvación y aplicar la sangre, no. Aplicar la palabra continuamente en su vida. Y la aceptación delante de Dios no cambia, pero el servicio y la adoración y nuestro caminar con Él requiere limpieza continua por la palabra de Dios. ¿Y qué dice Juan 13, verso 10? Jesús, esa es la última cena. Jesús lavó los pies de los doce y Jesús nos dice, le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y él está diciendo a nosotros, eres limpio. Ya pasaste el altar de sangre, ya eres limpio, tranquilo, pero tienes algunas manchitas. Debes arreglar un poquito. Ahí has salpicado un poco de mugre de este mundo en tu mente, en tus emociones, o en tu voluntad, algunas decisiones que has hecho, y debes lavar de esto. Y nuestros pies se ensucian por caminar en este mundo sucio. Ahí y solo caminando por 8 horas en este mundo se ensucia la mente, ¿no? Claro, cuando tú veas y escuchas conversaciones, propaganda, ahí la pantalla, sus personas en tu trabajo hablando mal de cosas y las burlas y los chistes y todo esto se ensucia. Pero ¿con qué limpiará el joven su camino? Por guardar tu palabra. Y es la manera de limpiar. Juan 15, verso 3, por favor. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y la palabra lava esta agua. Ahí Efesios 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Obviamente, la agua del lavadero santifica. Ya hablamos de esto con la cuadro, si recuerdan. La palabra revela y remueve las manchas. Y gracias a Dios. La cruz nos revela nuestra posición y relación con el Señor. Pero el lavadero, el agua de la palabra, nos revela nuestra condición y nuestra comunión con Él. Si estamos haciendo, aplicando, caminando con Él. Ahí el creyente no debe volver a la cruz para ser lavado, pero debe ir al lavadero para ser lavado. Y ahora tenemos un predicador invitado aquí, tal vez le conoces, que habla un poquito de los efectos de la Biblia en el cerebro humano. Esto es psicología, pero es cierto.
En el cerebro humano. Un estudio de Center for Bible Engagement encontró evidencias científicas del poder que tiene la Biblia en el ser humano. Las personas que lo estudian una o dos veces a la semana, la verdad, no hay efecto. 3 veces por semana hay una pequeña mejora, pero cuando se realiza de 4 a más veces a la semana, hay una mejora impresionante. De hecho, se ve una disminución en el 30% de la soledad, en 32% de la ira disminuye, 61% de pornografía disminuye, 40% de amargura, 57% de alcoholismo, 60% de estancamiento espiritual. La palabra de Dios es viva y es eficaz. No esperes a tener deseos o ganas de escucharla, porque no siempre sucederá. Necesitas crear un hábito o disciplina, porque tu carne lo necesita. Así que comienza a leer la Biblia hoy y verás mañana el mejor cambio de tu vida.
Bueno, ahí hay un predicador en desarrollo. Comenzando. No va muy bien. Y la lectura de Biblia, la palabra realmente, tiene resultados significados y permanentes en nuestra vida. Nos cambia, nos renueva, nos transforma, nos hace cada día más como Cristo Jesús. Hemos aprendido en centros bíblicos, en SEBCO Global y REMA, que para cambiar nuestra manera de vivir, hay que cambiar nuestra manera de pensar. Y la Biblia es clara en este asunto. Romanos 12:2 habla del lavadero. y la no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Es por el lavadero. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, la palabra de Dios, buena, agradable y perfecta. Y a veces personas leen esto y piensan que la voluntad de Dios es todo lo que el Espíritu Santo le habla por tu vida específicamente. No, el contexto de todo, la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Ahí hablando más de la lavadero, ahí la que nos lava. Y el sacerdote fue consagrado solo una vez en el altar. Nunca tenía que ser repetida su consagración, su salvación. Pero la comunión y lavamiento debe ser renovado muchas veces. ¿Y qué dice Hebreos 10:22? Aquí, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Ahora, está hablando del altar de bronce, la cruz, la salvación, la sangre. Pero, y lavados, hablando del lavadero, los cuerpos con agua pura. Ahí dos cosas, la sangre y el agua. Ahí y para acercarnos al Señor. Ahí es la idea de esta peregrinación cristiana. Estamos llegando más comunión con Él, más de su presencia manifestada, conciencia de Él, caminando, andando con Él, ahí en la gloria, en la presencia. Y me gusta que Spurgeon dijo, el predicador inglés, que dijo esto, hablando de la Biblia, este libro, la Biblia, que ha luchado conmigo, este libro me ha golpeado, este libro me ha confrontado, este libro me ha sonreído, este libro me ha sostenido, me ha llevado de la mano, ha calentado mi corazón, ha llorado conmigo, me habla, este libro está vivo. ¿Cuántos testifiquen? Este libro está vivo. Si tú piensas un pedazo de un árbol, la Biblia, papel, estás muy equivocado. Este libro es viva y eficaz. Es como ningún otro libro del mundo. Es escrito por Dios. So, piénsalo, obviamente debe ser diferente, es viva y eficaz y más cortante de cualquier espada que penetra hasta el alma, que divide alma y espíritu y las intenciones del corazón. Y, bueno, y también el lavadero fue usado por refrigerio. Ahora el sacerdote en atrio exterior, bajo el sol del desierto, hace 40 grados ahí, más o menos. Y en el verano, él pudo tomar un vaso, dos vasos, tres vasos de agua. También, refrescar, ¿no? Y ha trabajado ahí en el altar, trabajando en la salvación de las personas y todo. Y va a entrar para ministrar al Señor en ese trabajo. Entonces, es un refrigerio. Puedes solo leer la Biblia y vas a recibir refrigerio. Y es como agua al alma sediento. Es delicioso. Y mejor que Coca-Cola o cualquier bebida, es agua de Dios que salta para vida eterna. Y la primera referencia de agua en la Biblia es esto. En Génesis 18, verso 4. Hablando con Abraham, con las tres personas que vinieron, dos eran ángeles, uno era Jesucristo. Ahí ves otra prédica. Haré traer ahora un poco de agua para que lavéis vuestros pies y luego os recostaréis debajo de un árbol. Y lavando los pies otra vez, ahí primera referencia para refrigerio. Pues hace mucho calor ahí, le quitó las sandalias, puso el agua solo para refrescar. ¿Cuáles conocen? Cuando hay mucho calor, los pies se calientan. Y pongan los pies bajo agua, rico, la agua fría, ¿no? Ahí la delicioso. Y ¿para qué? Luego os recostaréis debajo de un árbol. Yo creo hablando de la cruz. Ahí tú tomas la agua de Dios y tú vas a recostar y disfrutar la sombra y los beneficios de la cruz. Van a todo lo que Jesús hizo por nosotros y un refrigerio ahí tomando esta agua deliciosa de Dios. Y bueno, ahora, y para concluir en esta tarde, que algunas ideas para cerrar, que su sangre de Jesús para la redención simbolizado en el altar de bronce, y su palabra y espíritu para la limpieza diaria simbolizando por la fuente de bronce, del lavadero, recuerden esto. Y aún, esta es la lavadero, es la entrada a comunión. La siguiente semana entramos al atrio interior, que es más cercano a la gloria. Ahí aquí en este lugar hay dos muebles a dos lados, la derecha y izquierda. Ahí la Espíritu Santo y la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y ahí tenemos comunión con los dos. Y una vez que estamos llenos con la palabra, estamos listos para comunión. Ahí comunión con el Señor y comunión con el Espíritu Santo, comunión con la iglesia. Ahora, la Biblia no es solo un libro de consulta o de historia o hechos históricos. No, la Biblia es un libro vivo que es vital para nuestro caminar cristiano, quitando y limpiando nuestras impurezas diarias para llevarnos a cumplir la voluntad de Dios en esta tierra y darnos fuerzas y refrigerio de este mundo seco, transformados por la gloria a la imagen de su Hijo a través del lavadero. Entonces, ese es el uso. Y yo aprendí del lavadero hace muchos años y yo puedo testificar que este me ayudó mucho a entender la importancia de la palabra de Dios en la vida. He pensado en este lavadero por más de 45 años, en verdad. Ahí es una forma muy buena recordar y pensar en la palabra. Una forma muy fácil recordar y para entender. Yo espero que esto se pegue en tu espíritu, se pegue en tu mente y nunca olvides esto. Y va a ayudarle a caminar mejor con el Señor. ¿Pueden ponerse de pie, porfa? Y gracias a Dios por el lavadero que Él ha puesto por nosotros. Y Dios mío, Él es bueno. Entonces, llénate, lea la Biblia, estudia, escudriña, venga a los servicios, todos que puedes, seminarios, casa de fe, carrera de fe, usa el tamaño de tu altar, tu lavadero, es cosa tuya, ¿no? Ese es el único mueble que tú decides, más o menos, cuánta palabra quieres. Y mi recomendación, mi os ruego por las misericordias de Dios que tengas un lavadero grandote en la vida. Pastora, tenía una invitación, Kevin, perdón. Y muy importante, antes que vas al lavadero, debes pasar por altar, la cruz, altar de bronce primeramente.